La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Hoy vamos a presentar, ya habíamos presentado alguna vez, pero vamos a seguir con la presentación, porque nos habían quedado muchos temas por afuera, a la organista Rhoda Scott, en una presentación que hace en el Olympia de París en 1971. Digamos que Rhoda Scott nació en julio del 38, es una organista afroestadounidense, es hija de un ministro episcopal metodista africano, por lo cual Scott pasa gran parte de su infancia en Nueva Jersey, donde aprende a tocar el órgano en las iglesias donde su padre servía. Pronto fue organista para coros juveniles y de gospel. Scott más tarde estudia piano clásico, pero se concentra en el órgano y finalmente obtiene una maestría en teoría musical en la Manhattan School of Music. Scott se sintió atraída por primera vez por el órgano en la iglesia de su padre a los 7 años y dice: es realmente el instrumento más hermoso del mundo. Lo dijo en una entrevista relativamente reciente. Lo primero que hice fue quitarme los zapatos y trabajar los pedales. Desde entonces, ella siempre tocó el órgano de la iglesia con los pies descalzos. Y hasta la fecha ha continuado con esta práctica. En el año 1967, Scott se muda a Francia, donde desde entonces ha pasado la mayor parte de su carrera. Es decir, que en el 71 ya estaba radicada en Francia. Esto respecto a la música, Rhoda Scott, organista de jazz. Vamos a leer el comentario que le hacen a un libro que es maravilloso. El libro se llama Civilizaciones, el autor es un francés que se llama Laurent Binet, y que tiene un segundo subtítulo o título, que es este: o cuando los incas llegaron a Europa. Es decir, plantea que los incas llegaron a Europa, no que los europeos llegaron a América. El libro, dijimos, es de Laurent Binet, y el artículo o el comentario de este libro, que es el que nosotros vamos a leer, lo escribió Margaret Averbach. El programa ya empezó, así que sigue.
Un jeune homme qui est venu des États-Unis, spécial pour venir avec nous, vous et moi, ce soir. Je voudrais bien, si vous le souhaitez, le bienvenu en France et à l'Olympia, un très grand musicien à la flûte, Monsieur Joe Thomas. Equinox. We'll be right back.
En Civilizaciones, el escritor francés Laurent Binet, galardonado con el premio Goncourt, plantea una ucronía y a partir de ella una reflexión sobre el origen y el presente de la globalización. Los incas llegan a Portugal y descubren la puerta de entrada a ese nuevo mundo que es Europa. En Civilizaciones, Historia e Invención se dan la mano, confrontan y dialogan. Esta premiada novela de Laurent Binet es esencialmente una ucronía, cuenta hechos posibles que en realidad no sucedieron. Podría decirse que es una novela histórico-fantástica, aunque esa fórmula parezca un oxímoron. El libro plantea preguntas fascinantes, entre otras, ¿qué tipo de relación ficción-lector plantea una historia de Europa y América en la que los invasores fueron los incas, no los españoles? ¿Con qué recursos la cuenta Binet? Civilizaciones está cruzada por constantes nombres históricos, desde Cristóbal Colón, Carlos V, Atahualpa, Moctezuma, Lutero, hasta en campos más cercanos al pensamiento y el arte. Cervantes, Miguel Ángel, Maquiavelo, pasando por instituciones como la monarquía o la Santa Inquisición, en una lista muy incompleta. La ironía bien trabajada que recorre el libro proviene en gran parte del contraste entre lo que se cuenta y lo que los lectores saben que pasó, de la combinación de historia e invención. Por lo tanto, la novela no está pensada para lectores que desconozcan los hechos europeos y americanos desde los vikingos hasta el siglo XVI. Para el grupo, claramente una élite geográfica y cultural, de quienes cuentan con ese conocimiento, el humor del libro es desopilante en ciertos fragmentos y siempre sorprendente.
We'll be right back.
Del Thomas.
El tema general es el comienzo de lo que hoy se llama globalización, que aquí empieza en Europa, pero se desarrolla sobre todo en sentido contrario y con centro en América Central y del Sur. Por eso los nombres Nuevo y Viejo Mundo están invertidos. El Nuevo es Portugal, España, Francia. El Viejo, el Tahuantinsuyo, México, el Caribe. Para guiar a sus lectores, el narrador da nombres contemporáneos a la geografía y esa marca del siglo XXI se combina con tipos de discursos muy variados y cercanos a la época en que transcurren los hechos. Sin embargo, cuando se dirige al lector, el narrador lo imagina como alguien que da por verdadero lo que le está contando, como se haría en una novela histórica. Como todos saben, afirma, para después contar, por ejemplo, el triunfo de Atahualpa sobre Carlos V. Y ese choque está en el centro del funcionamiento de la novela. El método de construcción de Binet es la mezcla de discursos, desde sagas nórdicas, crónicas o poemas heroicos, las hincadas, hasta cartas, petitorios, principios religiosos, leyes y títulos típicos de la literatura del siglo de oro español. Después de una primera parte dedicada a la llegada de los nórdicos a América, mucho antes de Colón, parte que establece el tema geográfico esencial, los contactos marítimos entre Europa y América a través del Atlántico. Se pasa a un discurso muy variado sobre la lucha del Inca contra los reinos de Europa en el siglo XVI, y luego a un final centrado en un joven Miguel de Cervantes Saavedra, que cierra el círculo geográfico y hace un viaje obligado hacia Cuba.
Ain't no use of hanging round. Ain't no use I put you down. There's no love left in my heart for you. Ain't no use for you to cry. Ain't no use, this is goodbye. You've been wrong so many times. Now I'm through. The best of my years you have wasted away. You've caused so many tears. The time has come when you must pay. It ain't no more for you to say. Just take your love and go away. And when you it ain't no use. We'll be right back.
El mundo que narra Binet, ese remolino de culturas, lenguajes, conocimientos, es muy semejante a nuestro mundo actual. En la ucronía, el cruce de ideas humanas se acelera muchísimo con el fracaso de Colón y la llegada de los incas a Portugal. Los incas traen la modernidad. A partir de esa llegada, religiones y cosmovisiones como el catolicismo, el protestantismo, el islam, el judaísmo, la religión del sol de los incas se cruzan, se enfrentan, tratan de borrarse, aprenden a convivir juntas, siempre en equilibrio inestable. Como corresponde a una crónica cuya parte central es un triunfo cultural americano, el libro tiene cuatro partes, número esencial de las civilizaciones originarias. En la primera, segunda y última partes se narran varios viajes Europa-América. La tercera y principal es el viaje que hace Atahualpa, el Inca, en dirección contraria. Así la novela explora sobre todo la mirada del Inca sobre Europa. Se lo muestra asombrado frente al salvajismo de la Inquisición y las quemas de brujas, las diferencias de clase, la forma en que funciona el oro, es decir, el dinero, y los principios que él considera absurdos en el cristianismo. Esa descripción invertida ocupa la mayor parte del libro y es por momentos desopilante y siempre dolorosa. En esa parte, la tercera, se cuenta sobre todo la forma en que la nueva situación creada por la irrupción de Atahualpa modifica las cosas. El recién llegado establece una visión más tolerante, de mayor distribución de la riqueza y por algún tiempo consigue una Europa en paz. El humor es constante. Entre otros ejemplos, el momento en que el Inca dice que no hace falta hacer una reforma religiosa, sino una reforma agraria, o la construcción de la pirámide del Louvre.
Chanson qui s'appelle Thank You.
La mezcla de culturas se puede rastrear en todos los niveles, por ejemplo, en las nuevas ceremonias y religiones mestizas o en los nombres de los nuevos líderes políticos. Duque, Enrico Yupanqui. Emperador, Carlos Capac. Tal vez el fragmento más impresionante para este tema sea el de las cartas que se envían Erasmo y Tomás Moro en el momento en que Enrique VIII de Inglaterra decide abandonar el catolicismo para casarse con Ana Bolena. En las cartas de los dos pensadores se muestra la forma en que ciertos hechos históricos pueden cambiarlo todo, desde los sueños a la filosofía, pasando por la vida misma. Como lo han hecho tantos autores, en este momento me viene a la memoria la poeta estadounidense Rita Duff y su Me fascina el individuo atrapado en la telaraña de la historia, en civilizaciones, la historia y los hechos, tanto intencionales como absolutamente fortuitos, marcan la mente humana y el mundo los transforman. Podría haber sido así, eso dice Binet, y de eso hablan las dos citas que la novela desarrolla a su manera. La primera, de Carlos Fuentes, El arte da vida a lo que la historia ha asesinado, donde se confiesa la ucronía. Y la segunda, que leída después de la novela, parece un comentario irónico sobre el estado de Europa en el momento de la expansión a América, en palabras del Inca Garcilaso. Por esta vetría en que vivían, sin conformidad alguna, fueron facilísimos de conquistar. Lo que leímos fue un comentario de un libro, La comentarista es la señora Margaret Averbach y el libro es Civilizaciones, del francés Laurent Binet. Lo que escuchamos, la señora Rhoda Scott, de un trabajo del año 1971, Live in the Olympia, Live at the Olympia en realidad. Los temas que escuchamos de Rhoda Scott fueron Blueset, el primero de todos, Equinoccio, el segundo, Seba Mew, que significa algo así como está mejor, I'm no use, no sirve de nada, Thank you for let me by myself. Gracias por dejarme ser yo mismo. Significa esto. Lo que está ahí atrás se llama I hear music, es decir, escucho música. Y nos vamos a ir con Rhoda Scott. Este trabajo del año 1971, Little Darling.
qui nous a permis de donner ce récital à l'Olympia ce soir, et d'entendre accompagner la batterie par Cornelius Cronenblom et Joe Thomas à la flûte, Ronald Scott.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.